La 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes y gracias por estar un día más en Mediodía COPE. Hace un año, aquí en Utiel, desde donde te estoy hablando, a las 6 de la mañana empezó a llover con fuerza. Muchísima fuerza. Este pueblo tiene alrededor de 11.000 habitantes. Está pegado a la provincia de Cuenca. Cuenta con 2 institutos que acogen alumnos de hasta 30 aldeas y pueblitos del entorno. Estoy frente a uno de esos institutos, el Alameda. Detrás de mí está la Alameda, a escasos metros del río Magro. Mira, en cuestión de 2 horas, este instituto resultó arrasado. Y un año después sigue igual. La burocracia, dicen. Esperan que en 4 años recupere la actividad. 4 años. En Utiel, desde donde te hablo, hace un año, a esta hora se acumulaban casi 200 litros por metro cuadrado. Estoy viendo a mis espaldas el río Magro, que atraviesa la parte baja de Utiel. No tiene más de 3 metros de ancho y 3 metros de fondo. Y ahora quiero que cierres los ojos. Imagina un río de 400 metros de ancho y de más de 6 metros de alto. Porque en ese monstruo, en cuestión de horas, se convirtió el río Magro. En su crecida, con una velocidad violenta, arrasó con todo a su paso. Casas, coches, árboles y vida. Horas antes del mediodía, a las 7 de la mañana, el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, era alertado de decenas de llamadas que llegaban de los vecinos.
La gente nos está llamando, que se están ahogando y bueno, pues la verdad es que es una impotencia no poder hacer nada, porque es que no podemos entrar. Utiel está aislado porque no puede entrar nadie a ayudarnos.
Este hombre tuvo una intuición. Decidió llamar a los autobuses y a los directores de los colegios e institutos. Suspendió las clases esa mañana y salvó 800 vidas. 400 alumnos y sus padres que se hubieran quedado tirados en las carreteras que aún no están recuperadas. En unos minutos vamos a hablar con él. Suspendió también las clases del conservatorio. Ese conservatorio que dirige Miguel Ángel Almoaciz y que hoy nos ha acogido en su casa, muy afectada por la riada. Más de 3,5 metros de altura, el garaje de su casa fue arrancado del suelo en 2 ocasiones. Ellos estaban arriba, la familia. Y un año después, ¿cómo está esta zona cuyas pérdidas se valoran en 17.000 millones de euros, con cientos de carreteras inservibles, sin conexión, por ferrocarril aún, y el dolor de la tragedia? ¿Cómo están sus vecinos? Pues mira, huele a miedo cuando llueve. La gente te sonríe cuando te ve. Gracias por no olvidarnos, te dicen. Y están orgullosos de salir adelante. Escucha a Juan, el dueño de la posada Los Canilleros.
Uf, sí, yo creo que sí. Fue una situación muy, muy complicada. Yo creo que ahora mismo sí que estaríamos más preparados para una situación así tan, tan complicada.
Un año después solo podemos estar aquí con las víctimas respetuosamente, habitando su dolor. Porque habitar implica fusión y acompañamiento. ¿Y qué es la radio sino acompañar? Acompañar a los vecinos de más de 100 pueblos afectados, a las familias de 337 víctimas mortales, a la comunidad que pide a gritos, obra civil e infraestructuras para no jugársela cada otoño.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay más noticias este 29 de octubre que te cuento ya con la ayuda de Ángela Sánchez. Buenas tardes, Ángela.
Buenas tardes, Pilar.
El primer aniversario de la DANA marca la agenda política de este lunes.
Amparándose en la fecha, Sánchez se ha negado a contestar a Feijóo en la sesión de control al gobierno en el Congreso, aunque luego sí lo ha hecho a Podemos o el PNV.
Ojalá toda la energía que se dedica a politizar esta tragedia se dedicase solo a la reconstrucción.
Hoy es el Día de las Víctimas de la DANA para el compromiso con la Comunidad Valenciana.
Es una pena, señor Sánchez, que hoy hace un año usted y su grupo, cuando pedimos suspender el pleno, que ustedes volviesen otra vez a la Cámara para asaltar Radio Televisión Española cuando las víctimas se estaban muriendo.
El presidente de la Generalitat, el cuestionado Carlos Mazón, ha realizado una declaración institucional en la que ha hecho autocrítica.
Hubo cosas que debieron funcionar mejor. Hoy no es el día para la confrontación, pero sí debemos reflexionar ante el desamparo que sintieron tantos valencianos, también los días posteriores, cuando fuimos conociendo la magnitud de una tragedia inabarcable. Tratamos de hacer lo mejor en una circunstancia inimaginable, pero en muchos casos no fue suficiente. Y hoy, de nuevo, debemos reconocerlo.
La economía española modera su crecimiento en el tercer trimestre del año.
Entre julio y septiembre ha crecido 6 décimas, lastrada por el sector exterior.
E Israel vuelve a aplicar el alto al fuego sobre Gaza tras varios bombardeos sobre el sur de la franja.
En los que habrían muerto 100 personas, el ejército israelí los justifica en que la mayoría eran terroristas y que solo ha respondido a Hamas por matar a uno de sus soldados.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Lío de fechas, coincidirán la final de la Liga de Naciones y el Barcelona Atlético.
La selección española femenina se ha clasificado para la final de la Liga de Naciones. La va a jugar contra Alemania, que será esta final a doble partido. Primero en Alemania y la vuelta el día 2 de diciembre en Madrid, en el Metropolitano. Y esta mañana se ha conocido que ese día se va a jugar también el Barcelona Atlético de Madrid de Liga. Daniel Asenjo.
Después de certificar su pase anoche para la final de la Liga de Naciones femenina, conocimos que la vuelta de esa final entre España y Alemania será el 2 de diciembre en el Metropolitano. Pues bien, hace una hora la Liga ha publicado los horarios de los partidos adelantados para los equipos que disputan la Supercopa de España, y el Barça Atlético de Madrid será también el 2 de diciembre a las 9 de la noche. Igualmente, hay polémica con el Athletic Real Madrid. La Liga lo pone el miércoles 3 de diciembre a las 7, un partido al que el conjunto blanco llegará con menos de 72 horas de descanso tras jugar el domingo 30 de noviembre a las 9 de la noche en Girona.
Estamos en el segundo día de la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Ayer eliminados Oviedo y Las Palmas. Hoy estos partidos con equipos de primera: San Jordi Osasuna, Los Garres Elche, San Just Mallorca, Lucena Villarreal y Juncos Rayo Vallecano. Lo contamos todo en el tiempo de juego.
Gracias, Corro. Sigues en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García de la Granja.
Cope, estar informado.
Ya sabes que te estamos hablando hoy desde Utiel, en esta programación especial que estamos llevando a cabo todos los equipos de COPE. A nosotros, a Mediodía COPE, nos ha tocado Utiel, que en realidad es donde comenzó todo, ¿no? En Utiel fue el primer sitio en donde se dio la alarma de que estaba pasando algo que no era normal, de que esta situación meteorológica se estaba complicando por minutos. Y en este pueblo, gracias a que tuvieron un alcalde que tuvo cierta intuición, decidieron desde las 7 de la mañana suspender colegios, suspender institutos, lo que permitió salvar muchas vidas. Con todo, en este pueblo se perdieron 6 vidas. Los daños materiales un año después son extraordinarios. Todavía se ve esa huella de aquellas 12 horas infernales en las que llegaron a caer aquí 300 litros por metro cuadrado. Y estamos con Arancha. Arancha hablaba con mi compañera Pilar Cisneros hace un año, su casa destrozada. Ella, su marido y sus 2 hijos tuvieron que subirse prácticamente al tejado de la vivienda. Apareció agua desde las ramblas, agua desde el río, 3 metros de altura de agua, 3 metros, y sin poder salir de aquí. Arancha, gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
¿Cómo estás?
Pues está mi cabeza intentando ser resiliente y mirar para adelante, pero es verdad que es inevitable que los sentidos perciban y el cuerpo recuerde en este primer año. Entonces, como el cuerpo va por libre. Hoy comentaba con otras compañeras que también pasaron lo mismo y con otros vecinos, que es una sensación de vacío y tristeza a la vez, ganas de llorar.
¿Y tus hijos? ¿Y tu marido? ¿Cómo han llevado este año?
La pequeña es cierto que fue como su primera experiencia, tiene 11 años, fue su primera experiencia con la muerte, o sea, es como pensó por primera vez en la muerte, entonces fue más complicado porque ya estuvo un tiempo con miedo. Pero es verdad que sorprendentemente, no sé si por la juventud, pero han tenido pensamientos bastante adaptativos. Nos hemos encargado, bueno, pues de hacer piña, de hacer familia, de decir, estamos bien, en realidad fuimos afortunados dentro de todo esto, porque, bueno, nuestra familia cambió, nos desubicamos, nuestra casa cambió, pero al final lo más importante somos nosotros. Nosotros somos el hogar, entonces eso lo tenemos que hacer donde sea. Y hay familias que no tuvieron tanta suerte y que hay familias que están destrozadas.
Ya. ¿Cómo recuerdas los primeros minutos de aquel día y luego las primeras horas? Porque me comentabas, hombre, yo veía que llegaba agua, pero estaba trabajando. Claro. Y la verdad es que veía el río normal, ¿no? Y fue todo como muy repentino.
Muy rápido, fue muy rápido. Muy rápido. Yo me asomé sobre las 12 y algo y el río no se había desbordado. Y antes de la una empezó a entrar el agua a casa, pero es que nos dio tiempo a cogerlo justo. Comida, agua, lo que estaba, el ordenador por lo que estábamos trabajando. Y
lo justo, poco más, para subiros
lo justo para subir al piso de arriba, porque claro, el agua entró a una velocidad brutal, brutal. Nada, es que a poco, es que subió al primer piso. Y estuvimos 12 horas ahí, pues eso, que fueron muy intensas. O sea, es como pasaba una cámara lenta, pero a la vez lo recuerdas como si hubiera sido un minuto.
12 horas en las que hablabais con los niños, hablabais con vuestra familia, hablabais... ¿Cómo fue aquello?
A ver, al principio sí que es verdad que entraban llamadas. Yo trabajo en la Oficina de Asistencia a Víctimas del Delito, que está ubicada en el retén de policía local. Entonces llamaba a lo que son mis compañeros, pues para que vinieran a ayudarme, para ver cómo podía salir de aquí, cómo podía sacar a mis hijos de aquí. Entonces, claro, ellos me decían, es imposible. Me iban avisando, se ha activado la UME, pero es que es imposible entrar a tu calle. O sea, ni con barcas, es imposible. Entonces sí que el helicóptero, yo creo que sería a principio de la tarde. Mis vecinos de 80 y pico años intentaron salir por su terraza para venir a mi casa, porque las terrazas se comunican. Pero había una parte del suelo hundida, entonces se los llevaba al agua. Por suerte le hicimos señas al helicóptero, nos vio y los rescataron, claro, ahí en nuestra terraza.
¿A tus vecinos?
Mis vecinos, claro. Yo le decía, años. llevaros a mis hijos, por favor. Y no... Se llevaron a mis vecinos y al helicóptero se fue.
¿Y no volvió el helicóptero?
No.
¿Y esa sensación de que el helicóptero no vuelve?
Muy mal, muy mal.
¿Y sigue subiendo el agua y no vuelve?
O sea, era totalmente indefensión, rabia, enfado. Es que no entendías nada. También es verdad que aunque tú intentas mantener la calma, tus hijos ahí ven... Esto es serio, sí. Claro, vamos a morir. Entonces intentas mantener la calma. El muro de la casa detrás se hundió. Yo no pensé que nuestra casa se iba a hundir, pero mi marido sí tuvo ese pensamiento y bueno, fueron momentos difíciles, muy difíciles. Muy difíciles. Luego mi familia dejamos de tener comunicación. La batería de mi teléfono se agotó. Únicamente al final funcionaba el de mi hijo. Claro, intentabas decirle a la gente, porque mucha gente que te conoce, que sabe de que, pues te llamaba para ver cómo estás, para ver qué... Pero es que no, era imposible contactar. Yo decía, por favor, no agotéis la batería, porque es nuestra vida, es que necesitamos salir de aquí. Ajá. Es nuestra salida.
¿Y cómo salís? ¿Qué pasa? ¿Qué milagro ocurre?
Pues al final el milagro de nuestros vecinos y de un amigo de mi hijo, que era familia de los vecinos, que tienen máquinas grandes. Y bajó a las 12 de la noche, bajó el nivel y con una excavadora estas enormes.
O sea, digamos que ya no eran 3 metros, que eran 2 metros de agua.
Sí, 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 por ahí. Porque es verdad que el coche...
ventana, ¿no?
El coche, por ejemplo, claro, al primer piso. Entonces, claro, el coche que había aquí en vertical empezó a verse. Si es que tuvieron que sortear, no sé ni cómo entraron, o sea... Bueno, son nuestros héroes. Y es verdad que con la excavadora pues nos sacaron a los cuatro y a mi mascota, que se portó de maravilla, y pudimos salir.
¿Y ese momento en el que os veis en la excavadora los cuatro, intuyó que seguía lloviendo, ¿no?
Mucho miedo, porque además nos llevaron hacia el río para llevarnos a la parte alta y nos cruzaron por el río. Y yo decía, he salido de mi casa y vamos a morir aquí. O sea, es que no me lo podía creer. Entonces, además, empiezas a ver, porque claro, desde tu casa estabas viendo la riada, o sea, solamente veíamos barro y la copa de los árboles. Pero cuando nos cruzaron y vimos
el barrio, el desastre, porque estamos en el barrio de La Fuente, ¿no?
Que vimos el desastre, fue muy potente. Fue muy potente. Pero bueno, es verdad que bajamos a tierra y fue como, ya estamos aquí, ya estamos bien.
Estaba fue más feliz. La sensación de 12 horas de angustia, sí. Y estoy vivo y sí, viva y mi agradezco, familia está viva.
Y agradezco.
Y luego mirar hacia atrás y ver dónde estaba toda esa angustia, ¿no?
Sí, muy duro, muy duro. Esto es un proceso de aprendizaje, estamos en reconstrucción material y emocional.
¿Cómo va la reconstrucción de la casa?
Bueno, pues ya lenta. De hecho, la compañera Pilar, que ha sido un amor y ha estado preocupándose durante todo este año y mandándome mensajitos a ver cómo iba todo, me decía, espero que ya tu casa esté perfecta, que el cuadro de tu abuela esté puesto en un sitio bonito.
Del cuadro de tu abuela quiero hablarte, porque creo que tenemos aquel momento con mi compañera Pilar Cisneros, cuando tú hablabas de ese cuadro. Escucha.
Me acuerdo cuando lo pintaba, que yo estaba con ella y me lo regaló y lo tengo en el centro de mi comedor porque siempre me gusta verlo. Y bueno, pues si lo puedo limpiar de alguna manera para tenerlo conmigo, pues lo demás me da igual.
¿Has conseguido limpiar el cuadro de tu abuela?
Sí. La verdad es que gracias a, entre otras cosas, a vosotros, hubo un montón de gente que se puso en contacto conmigo para restaurarlo. Y bueno, un amigo hizo un trabajo espectacular. ¿Y
dónde está colgado el cuadro de tu abuela?
Lo tengo en el comedor de casa de mis padres, donde estamos ubicados, y bueno, deseando buscarle ya un sitio.
¿Porque os están dando fechas para volver aquí? ¿Os han dicho...?
No. Todo es, iremos lo antes posible, cuando se pueda. Es difícil.
Arantxa, me quedo con una frase. La familia es donde estamos nosotros.
Sí.
Y esa es, yo creo, que la primera piedra de la recuperación sentimental, ¿no? Que es... al final lo más importante de todo.
Sí.
Porque la casa, el cuadro, todo se va a recuperar, ya lo vas a ver. Tardará más,
sí.
Tardará menos, pero la familia es el...
Es curioso porque al final lo material, o sea, te das cuenta la escala, ¿no? De no echar de menos en realidad tanto lo material, sino como las cosas sentimentales que has perdido. El dedal de mi abuela, una carta de mi tío que falleció, eso no las alianzas, son cosas que no vas a recuperar y que te, ¿no?, te hacen pellizquito en el corazón, porque todo lo demás material, bueno, pues eso se va y vuelve, pero es verdad que hay cositas ahí que se quedan, no sé.
Lo peor ha pasado.
Sí.
Muchísimas gracias
a vosotros
por habernos acompañado al mediodía con
vosotros.
Fuerza.
Gracias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Cambiamos de tercio, aunque seguimos aquí en Utiel, como todos los compañeros de COPE en este aniversario de la Dana, pero te digo que la vida sigue, y sigue también en el Tribunal Supremo de Madrid, hasta donde me quiero ir ahora. Allí está la jefa de tribunales de COPE, Patricia Rossetti. Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Bajo una intensa lluvia en la calle Marqués de la Ensenada, aquí a las puertas del Supremo.
A las puertas del Supremo, en donde hoy ha estado Mariano Moreno, que era el gerente del Partido Socialista hasta el año 2021, desde el 17 al 2021, y que ha sido llamado a declarar como testigo junto a una secretaria. Cuéntanos qué ha pasado.
Bueno, pues acaba de terminar la segunda declaración. Primero ha ido la secretaria de Ferraz, Celia Rodríguez. En torno a una hora y más de una hora ha estado el exgerente Mariano Moreno Pavón, y ha terminado, como te digo, hace unos minutos. Y lo poco que se sabemos de lo que ha ocurrido dentro, y esto pues fuentes que están presentes lo atribuyen a los dos, es que el dinero de quien se encargaba del dinero de la Secretaría de Organización era Koldo. Él era quien lo distribuía en metálico, él era quien lo repartía. Las entradas todas dependían de él, y de momento esto es lo que sabemos de lo que ha trascendido de la declaración. Y lo que nos dicen las fuentes presentes es que no ha habido descuadres, y más o menos pues lo atribuyen al documento que presentó ayer el Partido Socialista. Esto es lo que sabemos nada más terminar la declaración, pero vamos a ver si conseguimos alguna información más de lo que ha ocurrido dentro.
Por supuesto, mantenemos abiertos los micrófonos. Gracias, Patricia Rossetti.
A ti, Pilar, buenas tardes.
Y esta mañana hemos tenido en Herrera en COPE la primera entrevista de María Guardiola tras anunciar ese adelanto electoral en Extremadura el próximo 21 de diciembre. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues dice Guardiola que el bloqueo absoluto de todas y cada una de las medidas que su ejecutivo ha intentado impulsar en estos 2 años y 4 meses que ha durado el mandato es lo que le ha llevado a no tener más remedio que convocar elecciones, una cita con las urnas ante la que no tiene miedo.
No tengo ningún miedo a ser la primera, no tengo ningún miedo a la democracia y no tengo ningún miedo a escuchar a mis paisanos, a las extremeñas y a los extremeños. Que utilice Sánchez Extremadura como un campo de pruebas, a Sánchez Extremadura no le importa absolutamente nada, ni le ha importado nunca. Sánchez se ha acordado de esta región para colocar a su hermano a través del favor de Miguel Ángel Gallardo.
Confía en que su hoja de servicio de estos 2 últimos años le sirva para que los extremeños confíen en ella sin tener que recurrir a partidos como Vox, que dice solo saben crispar pero no aportar soluciones.
Yo creo que han tenido tiempo durante estos 2 años y 4 meses de demostrar si querían ser parte de la solución o parte del problema. Y votando en más de 40 ocasiones en la Asamblea de Extremadura junto al Partido Socialista para bloquear cualquier iniciativa impulsada por el gobierno, yo creo que han marcado el camino.
Una crispación de la que responsabiliza también al propio presidente del gobierno, y por eso anima a Sánchez a que siga su ejemplo.
Gracias, Gloria. Bueno, pues eso es lo que está pasando en materia política, pero también estamos hoy muy pendientes de Huelva. ¿Por qué? Porque hay alerta roja por tormentas. La Junta ha declarado la fase de emergencia, ha pedido evitar desplazamientos. Hasta allí nos vamos. Última hora, Ana Oreiro, buenas tardes.
Pues parece que la situación se vaya tranquilizando poco a poco, pero esto que escuchan es el sonido que ha acompañado a la provincia de Huelva, sobre todo al litoral, las últimas horas. La alerta roja se prevé que se desactive en torno a las 2 de la tarde y pasar a naranja. Lo bueno, que no hay que lamentar daños personales, aunque sí muchos materiales. A muchas personas los ha pillado, por ejemplo, sus labores del campo. Anegaciones, caída de árboles o balsas de agua en las carreteras. En Ayamonte se ha caído el techo de un colegio sin que haya habido heridos, o en Isla Cristina se ha caído también la pared del campo de fútbol. Las clases se han suspendido solo en la universidad, y es que el aviso saltaba cuando los escolares ya estaban en clase. Parece que a esta hora todo vaya de paso.
Gracias, Huelva. Bueno, ya sabes que estamos haciendo hoy Mediodía COPE desde Utiel, el origen de la tragedia de la provincia de Valencia. Vivió hace justo un año. Escucha a Juan.
Buah, es muy complicado. Es que fue enorme lo que pasó. Cogió mucho, mucho, mucho terreno. Yo creo que fue un compendio de situaciones que agravaron todo, y está todo muy... muy por hacer, claro, pero es que hay mucho, mucho, mucho por hacer. Entonces hay muchos problemas para concretarlo todo.
A Juan se le humedecen los ojos al recordar lo que fue el 29 de octubre del año pasado. Es normal. Fue un día complicado. Hoy es un día complicado porque es un día de recuerdo en el que se remueven, pues imagínatelo, muchas cosas, ¿no? Pero también es un día para la esperanza. Nos lo dicen prácticamente todos los vecinos con los que hablamos. Es de ese día salieron todos más fuertes.
Uf, sí, yo creo que sí. Fue una situación muy, muy complicada. Yo creo que ahora mismo sí que estaríamos más preparados para una situación así tan, tan complicada.
Bueno, pues de esta situación hemos salido todos más fuertes. Vamos a seguir contándote todo lo que ha sucedido y todo lo que está por suceder en Valencia durante las próximas horas, entre ello el funeral de Estado que se va a celebrar esta tarde en Valencia con la presencia de los Reyes. Y ahora tenemos un mensaje de Cejid. Gloria López, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Encontrar un trébol de 4 hojas está bien, pero encontrar algo que te simplifique las nuevas normativas de facturación está mucho mejor. Para cumplir con con Verifactu no basta con suerte, ni con un trébol mágico. Lo que necesitas es Conta Simple by Cegid, que hace tu facturación más fácil, rápida y sin líos. Recuerda, Conta Simple by Cegid.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Estamos organizándonos aquí por grupos, tirando escombros y retirando barro.
Si no estuviese aquí toda esta gente ayudando, no hay capacidad.
Un año de la Dana, las 8 horas que arrasaron Valencia.
Escucha hoy en COPE nuestra programación especial desde las zonas más afectadas.
¿Conoces Ama Mascotas? El nuevo seguro que te proporciona tranquilidad a ti y bienestar a tu mascota. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas. Su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en repsol.es.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, usamos cristales de la mejor calidad. Así, al sustituir tu parabrisas queda igual que al salir de fábrica. Pide cita directamente en Carglass, que además gestionamos los trámites con tu seguro.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. Viajes El Corte Inglés y Viajes Interrías te ofrecen viajes culturales en bus de 7 días, con asistente, visita y agua y vino en las comidas y cenas. ¿Te has quedado sin plaza? No te preocupes. Haz tu reserva con un 15% de descuento. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Es que no solo es la matrícula, están los libros, queda un ordenador, se irá de Erasmus...
¡Sí, cumple cuatro!
Marta, ¿lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva, el número uno del deporte.
En directo, la soberana Isabel II.
Encuéntrame saliendo del Palacio Real de Aranjuez al Jardín del Príncipe. Recomiendo disfrutar de un paseo en globo y el tren de la fresa.
¿Practica su majestad el enoturismo?
Oh, exquisitos caldos.
Estaría bien que te lo contara Isabel II, pero mejor es que lo descubras. Aranjuez, patrimonio mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
Saludos de César Lumbreras, luego al comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Pero estos son los siete titulares correspondientes a las siete noticias más importantes de la última semana. Alcalde, perdona, te hago entrega de la chifla, que es el símbolo del programa, luego me la devuelves, por favor.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Y cuáles son las noticias que tienes que conocer a esta hora? Pues mira, 29 de octubre, ¿cómo olvidar esta fecha? Primer aniversario de la tragedia de la Dana, que solo aquí en Valencia, desde donde hoy estamos haciendo Mediodía COPE, dejó a 229 muertos. Un día marcados por los testimonios que estamos ofreciendo durante toda la programación de COPE, de lo que se recuerda hoy aquí de hace 12 meses, pero también de la política, Ángela.
Sí, a primera hora en el Congreso el Gobierno se ha negado a contestar a las preguntas de la oposición, la mayoría sobre corrupción. Sánchez se ha amparado en el primer aniversario de la catástrofe y luego le han seguido el resto de ministros. La portavoz del PP, Esther Muñoz, le ha afeado el gesto a la vicepresidenta María Jesús Montero.
Ha sido tan indecente que ha usado a las víctimas para no contestar a la oposición. Ha sido indecente. Sánchez es un farsante.
Siguen en lo que siempre están, instalados en el ruido, en la bronca. Nosotros vamos a seguir trabajando por la esperanza.
El presidente valenciano Carlos Mazón ha realizado una declaración institucional asegurando que hubo cosas que debieron funcionar mejor y ha hecho una reflexión al desamparo de los valencianos. Esta tarde los Reyes presidirán un acto de homenaje en la Ciudad de las Artes de Valencia.
Y además seguimos muy pendientes de la trayectoria del huracán Melissa.
Ha bajado a categoría 3, pero sigue siendo muy peligroso. Ahora mismo avanza hacia Guantánamo con vientos de 185 kilómetros por hora tras haber pasado por Cuba con unos daños difíciles de cuantificar. Hoy el Papa León XIV ha pedido a las autoridades civiles que hagan todo lo posible para ayudar a las personas afectadas.
Aseguro a tutti la mia
vicinanza. Aseguro a todos mi cercanía, rezando por los que han perdido la vida, por los que han tenido que huir y por todas las poblaciones que a la espera de lo que ocurra están viviendo días de ansia y preocupación. Animo a las autoridades civiles para que hagan todo lo posible y agradezco a las comunidades cristianas y a los voluntarios por el auxilio que están prestando.
Per il soccorso che stanno prestando.
Momento ya para la noticia Orange Empresas, Gloria López Navas.
Los errores humanos, ya sea por descuido o por falta de conocimiento, son una de las causas principales de las brechas de seguridad de las empresas. Por eso es esencial formar a los empleados y adoptar prácticas seguras, como el uso de contraseñas robustas, la autenticación en dos pasos y la implementación de redes VPN seguras. Y es que sufrir un ciberataque puede ser devastador para las pymes, ya que en muchos casos no tienen la infraestructura o los recursos necesarios para poder recuperar fácilmente.
Tu empresa no puede parar ni un segundo, ni siquiera por un viaje en tren. Por eso Orange lanza una solución pionera en España para ofrecer la mejor cobertura a alta velocidad para todos nuestros clientes que viajen en trenes Sirio. Todo en innovación para que puedas hablar lo que necesites y solo haya silencio cuando tú quieras. Llama al 1414 y asesórate. Orange Empresas.
Mira, cuando pasan 3 minutos de la 1:30 de la tarde, te cuento que el miedo y la angustia que se vivieron aquí en Utiel hace un año, pues es difícil de explicar. A esta hora estaba a punto de desatarse algo parecido al fin del mundo, una especie de tsunami gigantesco en Utiel, en Valencia, no en el sudeste asiático. Pero ha pasado un año. Y este tiempo ha servido para reconocer que esos días también pasaron cosas buenas. Las riadas de voluntarios que se presentaron aquí para limpiar, sin que nadie avisara. Las toneladas de ayuda que llegaban desde cualquier parte del mundo. En fin, muchas historias y no todas malas. Ángela Sánchez.
Pues mira, Pilar, una de ellas empieza así. Con un piano de cola negra. negro brillante que toca con pasión Miguel Ángel desde el escenario del auditorio de un colegio. Es el edificio donde ahora se ubica el Conservatorio de Utiel, o más bien lo que queda de él.
En el IES Alameda, en un instituto que justamente está al lado del río Magro. Por lo tanto, no se libró ni las aulas, ni el gimnasio, ni nada. Quedó totalmente destruido por la corriente de agua que vino, que fue enorme. Alrededor de los 3 metros de altura entró a las aulas y evidentemente todos los instrumentos que teníamos allí, pues quedó totalmente destruido.
Miguel Ángel Almonacides, también el director de ese conservatorio, de lo que queda entre el barro se perdieron instrumentos, pero muchas cosas. También ese aliciente que tenían más de 200 chavales de Utiel y de pueblos de alrededor 8, 18 años, que era la música, ¿no? Y que el agua se llevó por delante, y eso había que solucionarlo.
Había que retomar la normalidad y no estar todo el rato pensando en la desgracia que habíamos tenido. Nosotros tenemos que demostrar que estamos muy bien y que además estamos en las mejores condiciones posibles en este momento. Lamentarse, pues bueno, no vale de nada.
Fíjate, esos chavales han sido la clave de todo este proceso, porque es que aquí en Utiel se vive la música, la música clásica.
Sí, se dieron cuenta en el conservatorio que era importante volver a llevar esa música a la vida de los chicos, aunque prácticamente no tuvieran nada.
En el pueblo era todo un shock. Entonces, el volver a cierta normalidad era algo que nos habíamos marcado. Y rápidamente nos pusimos manos a la obra. 26 de noviembre, antes de un mes, ya estamos impartiendo clase. Hay que decir que sin nada de material, los niños que tenían su instrumento, que profesores aportaban el suyo también, traer teclados en vez de pianos. Yo creo que con pocos recursos y muchas ganas, hubo profesores que incluso fueron a casas de los niños para seguir impartiendo las clases y que nos vieran como que era algo que lo íbamos a superar en poco tiempo, ¿no?
Fíjate, como que lo íbamos a superar en poco tiempo. Es que la vida a veces no te lo pone fácil, pero de las tragedias también aparecen oportunidades.
Sí, de hecho, que la vida te obligue a empezar de cero, pues tiene también sus cosas buenas, Pilar.
De alguna manera, pues bueno, hay buenas noticias. Se va a construir un conservatorio nuevo, aquí muy cerca donde estamos ubicados. Y de aquí a un, esperemos que a corto plazo, pues podamos ver hecho realidad ese sueño de tener un conservatorio, que nunca lo hemos tenido. Entonces, después de más de 20 años, al final, a lo mejor, de aquí a un par de años o tres, pues lo vamos a tener.
Oye, mira, qué alegría, un conservatorio nuevo, como que te ha tocado la lotería.
Efectivamente.
2 meses antes, ¿no? Oye, pero ¿qué pasó con el piano? La historia del famoso piano japonés,
pues
que
mira,
llegó aquí.
Ese piano tan bonito, tan brillante, se ha convertido en un símbolo de todo lo bueno que está por venir y sobre todo de las cosas buenas que somos capaces de hacer.
Pues fue también un detalle de la empresa Pianos Clemente, que por medio de la importadora de Japón nos lo ha donado al conservatorio. Cuando vieron todo el desastre, pues se movieron rápidamente y decidieron que un piano de cola de Clemente tenía que estar en el conservatorio Utiel. Y así lo hicieron y muy agradecidos.
Bueno, pues de Japón a Utiel, para traer esperanza a un pueblo que hace un año vio como el agua arrasaba con todo, o con casi todo, porque no ha podido con las ganas.
Yo creo que la actitud, las ganas y el interés a veces están muy por encima de todo lo material. Cuando alguien tiene ganas e interés, consigue cualquier reto que se proponga. El futuro está por escribir aún.
El futuro está por escribir y por tocar toda la vida para seguir tocando. Roberto Cavero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Roberto Cavero es uno de los mayores expertos en energía de este país, que resulta ser profesor en el Instituto de Utiel. Ahí ha sido tu profesor, ¿verdad?
Ah, sí, en el Miguel Ballesteros Viana, es el segundo colegio que hay. La media es el, como bien has comentado antes, el que está devastado completamente, y en el Miguel Ballesteros yo ejerzo la electricidad.
Ajá. Oye, ¿y cómo se hace para que 200 chavales de un instituto totalmente destrozado se acoplen en el vuestro?
Adaptando aulas, adaptando salón de actos, adaptando el gimnasio, adaptando muchas clases, incluso dividiéndolas, y al final también un poco colaboración en la biblioteca, desapareció, y entonces todos los alumnos están ahora bien adaptados en ese colegio.
Están adaptados en, digamos, en la infraestructura, sí. Pero su alma, su situación, sus sensaciones, ¿cómo se recupera a estos chavales de una tragedia así?
Después de hablar con ellos, escuché historias duras, miedo, noches en vilo y una sensación injusta que podríamos haber hecho más. Es muy complicado ver la mochila que llevan ellos con todo lo que ha pasado, con lo que ha pasado a los vecinos, amigos, incluso diciendo que te decían, puedo hacer mucho más o podía haber hecho mucho más. Ya habéis hecho bastante, que habéis hecho un comportamiento de compañerismo y de dignidad que es... es muy bonito de ver.
Roberto, gracias por habernos acompañado en Utiel, en tu pueblo.
Gracias, Pilar.
Bueno, vamos a cambiar de tema, porque no sé si sabes, seguro que sí, que en España vivimos una seria crisis demográfica con una media de 1,2 niños por mujer. Con esta tasa de fertilidad En 15 años, más de la mitad de los españoles van a superar la edad de jubilación. 3 de cada 4 no van a tener ya edad de trabajar. Ana Palacios, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. La precariedad laboral o el precio de la vivienda son dos de los grandes obstáculos a la hora de tener hijos y formar una familia. Pero, Pilar, no nos vamos a engañar. Hoy en día muchos jóvenes no quieren dar ese paso, no quieren tener esa responsabilidad de criar y educar a un niño.
Ya, ante esta mentalidad están los testimonios de madres coraje, como el caso de Sonia Vázquez, ¿no, Ana? Que pese a tener una enfermedad crónica, fíjate, tiene 5 hijos, los 5 nacidos por cesárea. Esto no te lo recomiendan los médicos, ¿eh?
Para nada, te dicen 3.
Y es muy feliz, efectivamente, y es muy feliz, su filosofía se centra en el presente.
Vivir el hoy. Soy feliz hoy. Me enfado como todas las madres, pero soy feliz hoy. Y aprendo a vivir desde que me levanto hasta que me acuesto, pues con mi trabajo, con mis hijos, con mis hijas pequeñas que aún son más pequeñas y hay que llevarlas al colegio, recogerlas. Es que el día es un regalo, o sea, el Señor te hace este regalo hoy, el día.
Por su parte, Amparo fue madre a partir de los 31 años, tiene 3 hijas, pero sufrió la pérdida de 2 bebés durante el embarazo.
Yo tuve a mis hijas a partir de los 31, 32, lo que ahora es lo normal, pero es verdad que tienes una edad biológica para tener hijos sanos en ese tiempo, entre los 30 y los 40 se ha acabado. Y yo a los 42, a los 47 aún tuve 2 embarazos y aún perdí a 2 hijos más.
Fíjate, pero perder 2 hijos no le quitó las ganas de volver a ser madre.
Sí, porque aunque la edad ya no le acompañaba, hoy es madre de 4 hijos. Marcos es adoptado y tiene síndrome de Down.
Yo, como siempre he tenido vocación de madre, no es fácil cerrar la fábrica. No lo es. Ni para mi marido, que también ha sido un gran apoyo, ni para mis hijas no tener más hermanos. Nos parecía que lo más bonito, si yo ya no podía tener más, era dar amor a más niños de alguna manera distinta. Fuimos familia de acogida primero, de 3, 4, 5 hijos. Ellos vienen y se van, pero al final Marcos vino para quedarse.
Todo esto lo cuentan en un libro, me encanta, Marcos vino para quedarse, que se titula Madres, las armas de 7 mujeres para el combate diario, ¿no?
Un libro, Pilar, donde también abordan la dura realidad del aborto a través del testimonio de otra mujer que se llama Mónica.
Ella tuvo un aborto de joven, ¿no? Desde que esto lo sufrió, ella vivió esta experiencia que nos dicen que no existe, todos los síntomas que tienes después del aborto. Tuvo una conversión muy fuerte, se dio cuenta de lo que había pasado, ¿no? Y ella lo que hizo es abrirse, se sintió perdonada y hoy en día da testimonio de esto a muchos jóvenes.
Sí, porque Mónica abortó cuando era joven y aunque durante años supo esconder ese dolor y la pena por lo que había hecho, finalmente pues vemos que acabó encontrando la paz en la fe. Y aunque es duro de escuchar, en ese libro también abordan el síndrome posparto, posaborto, una realidad que muy a menudo se intenta silenciar.
Nos meten esto, ¿no?, de que pues que el aborto es una interrupción del embarazo, que a mí esa palabra me hace gracia, porque interrumpir es cuando tú apretas al interruptor de la luz, que la apagas y la vuelves a encender, pero el embarazo se termina totalmente. Entonces, pues este engaño, ¿no?, que te dicen, pues eso, ¿no?, que es una interrupción, que es una célula, que no es un bebé. Cuando se dio cuenta, vio que la habían engañado con todas estas cosas que le decían, ¿no?
Fíjate qué mensaje tan potentísimo, ¿no? Todo el amor se te devuelve. Para los padres,
un regalo que nunca se echen atrás, te perpetúas, todo el amor que das vuelve, y a través de los hijos es tan grande y es tan importante, y además es la única manera que tenemos de hacer algo por la humanidad, si es que se nos va a acabar como sigamos así.
Ese mensaje, ¿no?, que manda Sonia a los padres, a las personas, ¿no?, más bien, que dudan si ser padres, porque, Pilar, la verdad es que la maternidad puede que no esté de moda, pero lo cierto es que es preciosa.
Hombre, yo no sé si no está de moda. Yo creo que sí, que todos queremos que esté de moda, ¿no? Las que somos madres y padres, desde luego, lo sabemos muy bien. Lo que no está de moda es hacer sacrificios, Ana. La gente joven entiende que esto de ser padres pues implica un sacrificio que no están dispuestos a llevar a cabo, porque claro, tener un hijo pues no es tener una mascota. Pero eso se cambia también con la edad. Uno lo va asumiendo. Vamos a ver si nos damos un poquito de prisa, porque si no, como tú decías, pues no vamos a tener quien trabaje para pagar nuestras pensiones.
Efectivamente, porque también hay que recordar una cosa, Pilar, que aunque haya días que puedan ser muy, muy duros, lo cierto es que lo que sientes por tu hijo siempre va a ser imposible de describir. Pero, o sea, quien no lo ha vivido no lo sabe, es el amor más puro.
¿Qué días no son duros y qué días no son estupendos en la vida? Gracias, Ana.
A ti.
Es momento ya para escuchar a nuestro compañero José Luis Restán. Hoy reflexiona sobre la educación católica en nuestros tiempos. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar. Como decíamos ayer, el Papa ha publicado una carta sobre los desafíos de la educación católica al cumplirse 60 años del documento conciliar Gravissimum Educationis. León XIV contempla este periodo y afirma que la declaración no ha perdido nada de su fuerza y que sus frutos conforman un patrimonio espiritual y pedagógico capaz de navegar el siglo XXI. A continuación advierte que los desafíos no han disminuido, sino que se han vuelto más complejos. Y como escribió en su exhortación Dilexit Te, la educación es una de las más altas expresiones de la caridad cristiana y el mundo necesita esta forma de esperanza. En uno de los pasajes de esta carta, el Papa señala que la comunidad educativa es un nosotros, donde convergen el profesor, el alumno, la familia, el personal administrativo y de servicios, los pastores y la sociedad civil para generar vida. Y señala la cuestión de la relación entre la fe y la razón como el centro de gravedad. Recordando a San John Henry Newman, a quien ha declarado copatrono de la misión educativa de la Iglesia junto con Santo Tomás de Aquino, afirma que es necesario fomentar un conocimiento tan intelectualmente responsable y riguroso como profundamente humano. El deseo y el corazón no deben separarse del conocimiento, afirma el Papa, porque eso significaría quebrantar a la persona. Por eso, las universidades y escuelas católicas deben ser lugares donde las preguntas no se silencian y la duda no se destierra, sino que se acompaña. Y de nuevo cita Newman: el corazón dialoga con el corazón y el método es la escucha, que reconoce al otro como un bien, no como una amenaza. En esta nueva carta de navegación para la educación católica en el siglo XXI, el Papa reconoce que la Iglesia tiene una fecunda historia educativa, pero debe afrontar nuevos y grandes desafíos, como la hiperdigitalización, la inteligencia artificial y un clima marcado por miedos y tensiones. Por eso no puede reducirse a ser un refugio nostálgico. Su vocación es ser un verdadero faro, un lugar de innovación y de testimonio profético.
Gracias, José Luis. Bueno, te recuerdo que estamos en Utiel. Cadena COPE está celebrando hoy, durante toda la jornada, una programación especial, porque tal día como hoy, hace un año, la zona de Valencia quedaba arrasada por la Dana. Fíjate, una palabra Dana que era vacía y que de repente empezó a estar en boca de todos, ¿no? Y en palabra de todos. Todos empezamos a pensar en la importancia que tenían las infraestructuras, las inversiones, lo que significaba la palabra Dana y el resultado cuando te arrasa, que es la nada. La Dana nos dejó muchas lecciones. Por ejemplo, nos dejó la lección de necesidad para mejorar la coordinación entre los avisos, ese reforzamiento de los drenajes, esa limpieza de los cauces, por Dios, esa limpieza de los cauces de los ríos y la creación de planes locales de riesgo de inundación. Aquel 29 de octubre asistimos a casi un año de lluvia en un solo día. Imagínate qué es que caiga toda la lluvia de un año en un solo día. Una de las víctimas de ese día fue Arancha. Arancha es madre de dos hijos, estaba con su marido y con su perro en el tejado de su casa. Ella veía cómo subía el cauce del río Magro, cómo se desbordaba y cómo llegaba hasta más de tres metros y medio de altura. Estaban en el tejado. También veía cómo sus vecinos les rescataban. Y ella recuerda así el aprendizaje de aquel día.
Nos hemos encargado, bueno, pues de hacer piña, de hacer familia, de decir, estamos bien. En realidad fuimos afortunados porque, bueno, nuestra familia cambió, nos desubicamos, pero al final lo más importante somos nosotros. Nosotros somos el hogar, entonces eso lo tenemos que hacer donde sea. Y hay familias que no tuvieron tanta suerte y que hay familias que están destrozadas.
Hay que estar siempre con las víctimas. Sigues en Mediodía COPE. Bueno, ya sabes que hay una profesión que se ha convertido en una de las personas indispensables en tu vida. Y esto es un abogado. Bueno, pues tenemos un mensaje de Legalitas. Mónica Álvarez.
Hola, Pilar, sí. Te hago una pregunta. ¿Tu seguro de hogar te da más problemas que la gotera? Hay que pensar en esto, ¿eh? Bueno, pues no te conformes, Pilar. Llama a Legalitas y te van a ayudar, porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar las veces que quieras, pues ya sabes, tienes la libertad de decir no. Y este mes, además, por un precio inconformista que incluye la redacción de tu testamento. Legalitas, no te conformes. 900-100-662.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado luz verde a los presupuestos regionales para 2026 de más de 30.000 millones de euros. Las cuentas suponen un incremento del 7% respecto al año pasado. Son los terceros presupuestos consecutivos de la legislatura y se traducen en una inversión de casi 50 millones diarios para sanidad y educación. En este sentido, las partidas que más aumentan son la de sanidad, con 550 millones más, educación sube más de 259 millones y familia, juventud y asuntos sociales aumentan más de 210 millones. Entre las tres consejerías suman un avance anual de más de 1.000 millones. Sanidad y educación son los departamentos con mayor presupuesto para el año próximo. Rozan los 18.000 millones de euros. Rocío Albert es consejera de Economía.
Este presupuesto, casi el 90% se dedica a gasto social. En el gasto social comprendemos la sanidad, la educación, todas las cuestiones relacionadas con servicios sociales, con familia, también las políticas de empleo, las ayudas al transporte, y eso corresponde básicamente el 90% de nuestro gasto social.
El Gobierno regional dedica una inversión de más de 1.500 millones de euros para la ampliación de la línea 11 de metro, la Ciudad de la Justicia y también la Ciudad de la Salud, así como un aumento del 42% de los fondos para vivienda social. Respecto a las universidades públicas, aumenta la financiación más del 6% con un gasto superior a los 1.200 millones. Miguel Ángel García Martín, consejero portavoz.
El presupuesto que hoy traemos a este Consejo de Gobierno y que remitiremos a la Asamblea supone 1.239 millones de euros para las universidades públicas, un crecimiento del 6,5%, es decir, más de 75 millones que se suman a los importantes crecimientos de los años anteriores. Nunca se había destinado tanto a la Universidad Pública Madrileña.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el préstamo de 35 millones de euros para la Universidad Complutense. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid, es la 1:53 de la tarde. Lo que toca ahora, como siempre, es conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. En la DGT está Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de un accidente que complica la salida de la capital por la 2 en el entorno de Torrejón de Ardoz y otro en la 42 a su paso por Getafe. En ambos casos están generando más de 3 kilómetros de retenciones. Se complican también las salidas por la carretera 3 en Rivas, la 4 en Pinto y ya la entrada a la capital, la 1 en Alcobendas y Las Tablas. Densidad circulatoria ya en la M40 en Vicálvaro y Coslada en ambos sentidos de la marcha.
Muchas gracias, Alejandro. Y por cierto, te tengo que contar también que los trenes de cercanías de las líneas C2, C7 y C8 ya han recuperado por fin el servicio que estaba interrumpido desde este pasado lunes, ya sabes, por el descarrilamiento de un convoy en San Fernando de Henares. Y ahora sí, si quieres ya renovar tu cocina, si quieres hacerle una reforma integral, ya sabes que aquí conocemos a los mejores profesionales. Los de Cocina Salve es un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida y también, lógicamente, pues nos los instalan. Tienen de todo, además, electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo, todo para la cocina. Y además el presupuesto es sin compromiso. Llama ya al 91 88 43 960 o entra en cocinasalve.com. Y están físicamente, ya lo sabes, en Hermanos García Noblejas, número 40. Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
En Alcampo Madrid estamos de aniversario. Más de 40 años contigo. Y sí, siendo más chulos que nunca. Te esperamos para celebrar juntos en Alcampo Madrid.
En Alcampo sales ganando.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.madrid.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Comunidad de Madrid.
Llega al Real Teatro de Retiro el cine más terrorífico. Únete al ciclo de cine mudo con música en vivo con Nosferatu, el clásico de 1922 que cambió para siempre el cine de terror. Mucho más que una proyección, este cine concierto llevará un mito que no muere al escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid en el Distrito de Retiro. Del 31 de octubre al 2 de noviembre. Entradas hasta 20 euros en realteatroderetiro.es.
Latinoamérica comienza aquí, con Insignia Bahía Blanca, la experiencia business class que eleva tu forma de volar desde y hacia Latinoamérica. Descúbrela en el Pop-Up Insignia Bahía Blanca, del 20 de octubre al 2 de noviembre, en calle Goya 36 de Madrid. Avianca, 105 años volando para brindarte la mejor experiencia. Miembro de Star Alliance.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es. La
Madreña. Descubre Cachopo Angó, el mejor espacio gastronómico de La Madreña en el mercado de Chamberí y Paseo de San Francisco de Sales 25. Con buenas vibras auténticamente cantábricas. Entrantes, cachopos, quesos, fabada, pulpo y mucho más. Cachopo Angó. Pedidos en lamadrena.com.
Hoy, en COPE Madrid, te traemos de la mano de DKV Seguros las ventajas de un seguro de salud y cómo ahorrar tiempo en las gestiones. Estas facilidades son las que hacen que cada vez más gente opte por esta opción. Cuando necesitas atención médica, lo que más valoras es que te atiendan rápido, que no tengas que desplazarte si no hace falta y que si te surge una duda, puedas resolverla al momento. Por eso, en DKV hacen que todo sea fácil y sobre todo rápido. Con tu seguro de salud DKV, puedes hablar con un médico por videollamada o chat en cualquier momento del día o de la noche. ¿Te duele algo y no sabes si ir a urgencias? ¿Tienes fiebre y dudas si tomar algo? ¿Tu bebé se ha despertado con tos a las 3 de la mañana? Basta con sacar el móvil y en pocos segundos estás hablando con un profesional. Y si lo necesitas, tras esa consulta online, puedes recibir tu receta directamente en el móvil, sin desplazamiento, sin pérdida de tiempo. Y también puedes pedir una cita médica en un clic, desde la app, sin hacer llamadas, sin esperas, así de rápido. Además, puedes gestionar autorizaciones, consultar tu cuadro médico o revisar tus informes directamente desde el móvil. Porque cuando hablamos de salud, cada minuto cuenta. Y saber que tienes a un médico al otro lado da mucha tranquilidad. Además, con DKV no solo ahorras tiempo, también evitas complicaciones. Todo está pensado para que no pierdas ni un minuto. Desde la contratación, que puedes hacer online en pocos pasos, hasta el uso diario de tu seguro. seguro. En resumen, con DKV tienes acceso a atención médica inmediata, gestión digital sencilla y respuesta al instante. Así, cuando lo necesitas, tienes lo más importante, una solución rápida. Ven a lo fácil, ven a DKV. Más información en el 91-926-1943 o en dkv.es/ven a lo fácil.
¿Cuántas veces nos miramos a los ojos y tenemos
que... Y te cuento también que desde hoy se puede pedir ya plaza en alguno de los campamentos de Navidad que pone en marcha el Ayuntamiento de Madrid. Son 2.250 plazas repartidas en 21 colegios públicos de infantil y primaria. Hay 150 reservadas para personas de entre 3 y 21 años que tengan algún tipo de discapacidad y están escolarizados en centros de educación especial. El plazo está abierto hasta el 4 de noviembre y la solicitud se puede hacer a través de la plataforma de actividades municipales. En 20 minutos ya sabes que vuelve la información de Madrid. Sigues en Mediodía COPE.
Son las 2 de